los miércoles en Herrera en Cope hablamos con Nacho Abad, repasamos la crónica negra, la crónica de sucesos. Hola Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Ya vas a hablar de un caso que conozco a la perfección, el de Marta del Castillo. Porque hay novedades en el caso y además que tú conoces mejor que nadie. O sea que...
Hay una novedad de última hora y es que el perito al que se le encargó por parte de la familia y del juez que hiciese un estudio de los teléfonos móviles de los sospechosos ha tardado 2 años y medio, pero finalmente hace unas horas entregó el informe en el juzgado de instrucción. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Pues mirad, Miguel Carcaño tenía un teléfono cuando Marta del Castillo desapareció. Bueno, todos tenían un teléfono, Samuel, Francisco Javier, María García Mendaro, el Cuco. Cuando los detuvieron les quitaron los teléfonos y durante los registros se encontraron más teléfonos todavía. En total había unos 13 teléfonos, aunque eran 5 los sospechosos que fueron detenidos. Uno de esos teléfonos, Miguel Carcaño, le llegó a decir al padre de Marta del Castillo por carta que lo tenía él en la cárcel, que cuando lo habían detenido había ido a la cárcel con el teléfono y pues le habían quitado, pues, supongo que las llaves, el DNI, el teléfono, uh-huh, y lo habían guardado en la cárcel. Este teléfono no venía reflejado en las actuaciones judiciales, estaba como desaparecido, missing, como si no existiese. Uh-huh. En un determinado momento, como los posicionamientos a través de las antenas de telefonía móvil ya no se podían rescatar porque habían pasado muchos años y era que se quería abrir una nueva línea de investigación para intentar dar con el cadáver de Marta, lo que hicimos fue preguntarle a un perito si, estudiando no las antenas, sino los móviles que había en el año 2009, sería capaz y su empresa de situar a Miguel Carcaño y al resto de implicados en la noche del crimen, en sus posicionamientos y con sus horarios. Porque claro, tú imagínate que consiguiésemos saber qué pasó el día 24 de enero del 2009 con los posicionamientos que revela el móvil de Miguel Carcaño. Sabríamos a qué hora se trasladó el cadáver de Marta de la casa, sabríamos a qué zona se pudo ir para arrojarla o enterrarla. Sabríamos si al día siguiente volvieron, como dice en la declaración, a poner cal, porque ese posicionamiento se repetiría en 2 ocasiones en el teléfono móvil. La cuestión es que el juez en un principio dio permiso para analizar los 5 teléfonos móviles, Alberto, pero de repente cambió de opinión y dijo no, bueno, sin mucha razón, pero bueno, solo se puede analizar el
teléfono. ¿Se sabe por qué cambió de opinión o qué argumento escribió a favor de cambiar de opinión?
Bueno, que no se podían vulnerar los derechos fundamentales de Francisco Javier, María, Samuel, que como no habían sido condenados, pues que no se podía mirar sus móviles. Lo que pasa es que lo cierto es que dentro de esos móviles puede haber datos, sobre todo, es una opinión, en el de María y en el de Francisco Javier, en los que yo creo que podría haber datos reveladores. Se le entregan todos los teléfonos al perito, pero al final le dicen, mira, que solo puedes analizar el de Miguel y el de Marta. Y parece mentira que el juez de instrucción no sepa que el de Marta nunca se encontró. O sea, no des permiso para analizar algo que no existe. Porque cuando se dijo que se había tirado una alcantarilla, mucho tiempo después Miguel dijo que alcantarilla lo habían tirado, había habido reformas en Sevilla, había habido nuevo asfaltado y la alcantarilla había cambiado de lugar y ya es muy imposible localizar ese teléfono móvil.
A mí me sorprende que con todos los cambios en los testimonios, pues hombre, entiendo lo de salvaguardar los derechos de cada uno, pero es que hubo muchísimas mentiras y muchísimos cambios en todos los juicios que se han celebrado.
Mira, hay cosas que no entiendo. Te voy a poner un ejemplo. Hay unas pizarras del caso Marta del Castillo, son las pizarras como las series. La policía fue apuntando con roturadores Vileda en un par de pizarras los movimientos telefónicos, o sea, los posicionamientos telefónicos con llamadas, entrantes y salientes, mensajes, etcétera. Ese día, a las 20:05, Marta y Miguel están situados en la casa de León 13. 20:05. A las 20:28, Marta en su teléfono recibe una llamada, que es de Cristina, es una amiga que quiere quedar con ella. Cuenta Miguel Carcaño en su confesión que cuando ya la tiene muerta en el salón, él escucha la llamada en el teléfono de Marta, se pone nervioso, la quiere colgar, pero la descuelga. Y luego la cuelga a los 3 segundos, con lo cual a las 20:28 Marta estaba muerta. ¿Quién estaba dentro de la casa de León 13 a esa hora? Estaban Marta muerta, Miguel Carcaño, que es el que cuelga y descarga y le sitúa su teléfono móvil, pero es que también su teléfono móvil lo sitúa allí, según las pizarras, Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño. Allí estaba hasta las 20:44. Por tanto, si hiciésemos caso a las pizarras de Marta del Castillo, Francisco Javier estaba en la casa en el momento del crimen. Esa es una. Dos. Entre las 0:30 y 0:50, Antonio del Castillo, desesperado por encontrar a Marta, se acercó hasta León 13. y aporreó la persiana donde vivía Miguel Carcaño. Incluso intentó levantarla, porque es un bajo, Alberto. Incluso intentó levantarla. Como no tenía muy claro cuál era la ventana, llamó a Eva Casanueva. Está registrada esa llamada a las 0:50. Llama a Eva y le pregunta, oye, ¿cuál es la ventana? Le dice exactamente la ventana y allí no había nadie. Dos amigos, en torno a las 2:15 de la mañana, aporrean la misma ventana, llaman, intentan levantar la persiana, allí no hay nadie. ¿Quién dijo que había estado allí y que se confundieron todos de ventana? María García Mendaro. Sin embargo, el posicionamiento que tiene en torno a las 2 de la mañana la sitúa en la zona de Doctor Cervis, no en León 13. Este es otro de los datos que, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta en el juicio. Llegamos al punto, Alberto, de que si te fijas en las dos sentencias, hubo cinco sospechosos, 4 mayores de edad y un menor de edad, el Cuco, que tenía 15 años cuando pasó todo esto, pues la ley establece que hay que hacer dos juicios, el juicio de menores y el juicio de mayores. Primero se celebra el juicio de menores. Dos cosas que establece. Hay muchísimas contradicciones. Pero en una sentencia hay dos partes importantísimas. Primero el fallo, que es donde te condenan o te absuelven. En este caso le condenaron por encubrimiento. Y otra que son los hechos probados. Es decir, según las pruebas, los testimonios, los informes, etcétera, el juez llega a una conclusión de cómo sucedieron los hechos. ¿Y hay que dicen que sucedieron los hechos? Pues según esa sentencia, en el momento del crimen, en el momento en que Miguel mata a Marta del Castillo, Francisco Javier Delgado está dentro de la casa. Y dice que el cadáver se traslada de madrugada. Cuando se celebra el juicio de los mayores en la Audiencia Provincial de Sevilla, allí estuve durante todos los días del juicio en su celebración, 3 magistrados deciden que Francisco Javier Delgado no está en la casa en el momento del crimen. Otro juzgado, en sus hechos probados, dice que no está, que el crimen se produce después de las 20:44, cuando Francisco Javier ya ha salido de allí, y dice que el cadáver se traslada a las 10:15 de la noche, no de madrugada. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puede la justicia establecer 2 hechos probados diferentes en base a una sola realidad?
Claro, claro.
¿Qué pedazo de chapuza es esta?
¿Tú has hablado con Eva o con, bueno, sobre todo con Antonio, entiendo, con los padres?
Sí,
de Marta.
He hablado con los dos, con Antonio y con Eva. Los dos ayer estaban muy bajos de tono, están esperanzados, pero al mismo tiempo tienen miedo, porque claro, a lo mejor el informe es hiperpreciso y te dice algo donde buscar directamente, o a lo mejor no es tan preciso y hay que hacer algún tipo de gestión. Entonces, lo que ellos pretenden es que el juez reciba el informe y se lo traslade a la policía para que la policía lo trabaje. El problema es que la última vez que se pidió a la policía empezó a investigar el presunto móvil del crimen, que podría haber sido una falsedad en una hipoteca, un fraude, estafaron a un banco para conseguir una hipoteca. Eso ha quedado probado en los papeles, que Miguel Carcaño falsificó documentos para conseguir un préstamo para comprarle la mitad de la casa del hermano, que eso no tenía ningún sentido porque Miguel Carcaño no tenía ni trabajo. ¿Cómo iba a pagar una cuota si no tenía trabajo? Entonces, la policía quiso investigar más, hizo un informe, quiso investigar más y la justicia les paró. Les dijo, no, ustedes ya no pueden seguir investigando porque Francisco Javier Delgado resultó absuelto de encubrimiento en su día. Lo que no termina de terminar la justicia es que no se enteran, es que si apareciesen nuevas pruebas que vinculasen a Francisco Javier con el homicidio, que es la última versión de Miguel Carcaño dice que fue su hermano quien lo mató de un culatazo en la cabeza, que discutieron ellos dos, que Marta intentó defenderle y que Francisco Javier mató a Marta de un culatazo. Si finalmente esta versión fuese cierta, a Francisco Javier sí se le podría imputar por asesinato u homicidio, porque se le juzgó por encubrimiento. Entonces, no se puede juzgar a una persona por las mismas cosas, pero en su vez, lo primero fue encubrimiento, no asesinato. Y ahora, si apareciesen, insisto, nuevas pruebas y se encontrase el lugar donde está Marta enterrada, podría ser juzgado por asesinato. En cualquier caso, Alberto, a los padres les da lo mismo. Ellos ya solo quieren encontrar el cuerpo de su hija, y enterrarlo, ponerle flores y rezarlo.
Oye, déjame, este es uno, para mí, pues yo creo que para muchos, ¿no? Uno de los casos más hirientes de la historia de España en los crímenes y sucesos. Y bueno, para que la gente no lo olvide y que rememore, refresque un poquito la historia, porque la verdad que es... Le quiero recomendar ¿Dónde está Marta? Es un documental que sigue en plataformas, que yo me lo tragué en un momento de una sentada y en el que queda claro, clarinete, qué pasó. Bueno, no está claro qué pasó, pero por lo menos tienen ahí todos los actores que formaron parte de aquello. Y además sí, creo que...
Hay mucha mentira ahí, en algunos testimonios. En algún testimonio concreto hay mucha mentira. Si lo recuerdas, hay uno muy concreto que se le pone contra las cuerdas.
Bueno, es que me refiero porque tú colaboraste.
Sí, yo produje el documental junto con con Cuarzo Producciones en su
sí,
día.
No, pero que no es producciones, de verdad es que el documental es muy bueno y explica muy bien el caso. Sí, querido sí, Nacho, que nada, que te mando un abrazo muy fuerte.
Que disfrutes del puente si puedes.
Bueno, hijo, ahora me pillas aquí en medio de la calle, que voy a hablar con Ana Velasco en el Monumento a la Constitución del 78. A ver si me da tiempo a volver a la radio a tiempo.
Bueno.
Un abrazo, amigo. Chao.
Un abrazo enorme, chao.